Hablaremos hoy de Luis XIV y Luisa de la Valière, que fue su favorita. Y continuamos una charla que hicimos hace poquitos días. El rey Luis XIV estaba casado, desde luego, pero tenía un amante. Y la amante, habíamos contado hace poquito, era la esposa de su hermano, Felipe de Orleans, al que decían Monsieur, y que era un tipo, tenía predilección por los albañiles. Pero se había casado con Enriqueta, que era inglesa, una princesa de Inglaterra. Y como Felipe no le hacía mucho caso, Enriqueta andaba medio querendona, y el rey, que andaba por ahí, empezó un romance con la cuñada, que es lo más escandaloso que uno puede hacer. Entonces, efectivamente, se armó el escándalo. ¿Cómo va a andar el rey con la cuñada? ¿Qué sé yo? Y pensó Enriqueta, la cuñada, le dijo al rey, che, Luis, dice, mira, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Acá si vos tenés un amante, nadie dice nada. El asunto es que no sea yo el amante. Entonces, conseguiste un amante, yo te voy a conseguir un amante, todos van a hablar de esa y yo voy a venir...
La cortina de humo.
La cortina.
La pantalla.
No. Fenómeno. Entonces, buscan una... Surgieron como opción. Dos damas, que eran damas de compañía de Enriqueta. Mademoiselle Dupont y Mademoiselle Saint-Méran. La primera, la Dupont, comprendiendo el papel que debía jugar, huyó de la corte. Dijo, no me gusta eso, se fue. La segunda era muy ambiciosa, se hizo la exquisita y consideró que era muy político hacer esperar al rey. Se hizo la difícil, no funcionó. Luis se cansó y buscó otra. Nosotros lo contamos.
Muy bien.
Entonces, Enriqueta pensó en una tercera dama que también era dama de compañía de ella, una chica muy inocente, de 17 años, unos grandes ojos azules. Se llamaba Luisa de la Valière y era una rubia hermosa, un poco tímida.
Era mejor la cortina de humo que el humo, ¿no?
Provenía de Tours, había llegado hacía poco, todavía no tenía la astucia de las otras mujeres de la corte y no tenía novio. Ahí, sin novio. Y Enriqueta, segura de su propio atractivo, pensó que esa provinciana no ofrecería ningún peligro y que solo serviría para desviar los rumores de su relación con el rey. Se equivocó muy fiero. Enriqueta era la única que no había observado bien a Luisa. Ya todos los cortesanos le habían echado el ojo y la estaban relojeando. Le tomaban el tiempo a los apronios. Todos la encontraban muy deseable. Cuando Luis la vio, también la encontró muy satisfactoria, sonrió, se inclinó y volvió muy contento a sus aposentos, juzgando inútil comunicar a su amante los amables pensamientos que empezaban a generársele. Al día siguiente buscó a Luisita. La entrevista no le permitió al rey saber cuáles eran los sentimientos de la muchacha. Cada vez que él trataba de acercarse, la mina lo atendía con cierta reticencia, con frialdad, y el rey no avanzaba, ¿no? Hasta que un hecho casual le permitió saber qué es lo que sentía Luisita por él. Una tarde, mientras ambos paseaban por la terraza de Fontainebleau, Luis vio a cuatro damas entrar en un bosquecito para hablar libremente. Y la siguió y escuchó. Las cuatro hablaban de un baile que se había hecho el día anterior. Parece que el rey y algunos caballeros de la corte habían bailado, ¿no? Bailongo. Y entre las cuatro se preguntaban cuál de los bailarines les había resultado más agradable. ¿Qué? Dice, qué lindo el bailongo de ayer. ¿A vos cuál te gustó más? Bueno, una dijo que el marqués de Alincourt, otra el señor d'Armagnac. La tercera dijo, no, a mí el que me gusta es el conde de Guillén. Y la cuarta, que era Luisita, dijo, ¿es posible destacar a estos siendo todos inferiores al Reinaldo?
¡Epa!
Y a mí, el que me piache, dijo Luisita, es el Reinaldo. No sé si lo dijo de esta manera.
Qué lindo escuchar eso desde el bosque, ¿no?
Y el rey escondido, ¿no? Siguió Luisita, ¿no? Su corona, dice, no añade nada al atractivo de su persona. Sería un temible seductor si no fuera rey. Y en tanto lo es, seduce irremediablemente. Bueno, Luis se retiró en punta de pie, muy emocionado y muy contento. ¿no? Pensando en el secreto que había sorprendido. De todo te olvidas. Anoche dejaste allí sobre el piano que ya jamás tocas tu secreto, aquel verso de Carriego, en donde alguien, al encontrar un libro olvidado de íntimas memorias, conoce el secreto de una dama. De dejar tus amores allí sobre el piano. De todo te olvidas, cabeza de novia. Pero en este caso, el rey había escuchado más que había leído, y supongo que eso es más fuerte, ¿no? Bien, Luisita de la Valier no dejó sus amores sobre el piano, pero los reveló, los batió entre los suyos. A la mañana nomás Luis le escribió una carta en donde humildemente le pedía una cita. A ver si humildemente le digo así podemos vernos, porque la verdad, qué sé yo. Pero en la carta no decía lo que había escuchado.
No, el, ¿cómo va a decir?
Narciso, sí, el que, no vaya a creer que yo escuché lo que dijo usted el otro día entre los yuyos. El señor de Bensegar, encargado de llevar el mensaje, volvió y declaró que la joven era honesta y que no aceptaría jamás recibir al rey.
¿Pero cómo? Una histérica.
Escuchaba. No obstante, el mensajero, que vio el enamoramiento del rey, prometió convencer a otra persona, a Mademoiselle d'Artigny, cuya habitación se comunicaba directamente con la de Luisa, para que ayudara en este asunto. Le dijo al rey, vamos a hacer lo siguiente. Los apartamentos de esta dama están situados en lo alto del castillo, y son contiguos a lo de Luisita de la Bahía. Se puede subir por las cañerías, ella va a dejar la ventana abierta. Usted, majestad, se trepa por la cañería, se mete en el apartamento de Mademoiselle d'Artigny y después de ahí estamos a tiro de piedra. Enseguida abrimos la puerta y usted se le mete. Se le mete adentro nomás.
Sin cita, sin nada.
Nada, se le mete, cae de sorpresa, le va a dar un alegrón. Y ahí vamos a ver qué pasa. Bueno, el rey, imagínese, el rey de Francia trepándose por la cañería. Llega al departamento de Madame d'Artigny. Era un plan audaz, ¿no? Pero bueno, se realizó escrupulosamente. Llegó a la terraza, encontró la ventana de Mademoiselle d'Artigny abierta. Aquella mujer lo condujo hasta las puertas de la pieza de Luisita de la Valier. Luisita, que había llegado hace un momento nomás, estaba sentada en un sillón leyendo la carta que le había mandado el rey. Y oyó que se abría la puerta, dio vuelta a la cabeza, vio al rey. Se desmayó.
¡No!
¡Epa! Se le desmayó al rey.
Pánico escénico.
Claro, qué emoción, ¿no? Claro.
Imagínense, bueno, el rey se acercó, vio que estaba leyendo justo la carta de él, se estremeció, empezó, qué sé yo, le echó un poco de agua, trató de despertarla, mientras tanto le iba manifestando la pureza de sus sentimientos. Luisita volvió en sí, lloró, reprochó al rey que se le hubiera metido en la pieza, no pensáis que podríais deshonrarme, más qué sé yo, dijo el rey. Y le dijo que el rey le dijo que no lo iba a contar a nadie en el boliche. Y finalmente le dio su palabra de no intentar nada sin su consentimiento.
Está muy bien, porque el rey la verdad que era bastante...
Dejó mientras ya se sacaba los lienzos. Y finalmente el rey la interrogó acerca de los sentimientos que le inspiraban. Dice, pero...
¿Usted?
El rey, claro, el rey le dijo, le gusta un poco, ni aunque sea. Y Luisa negó cualquier interés.
¿Cómo puede ser tan
cretina? No, usted no me gusta. Entonces ya Luis no aguantó más y le reveló lo que había escuchado en el bosque.
Error, garrafal.
¿Cómo dice que yo no le gusto? Si yo el otro día estaba ahí atrás y estaban hablando y usted dijo que si yo no tuviera corona igual sería un amante formidable.
Se enterró
y
el
que
rey.
Se lo va. En ese momento entró Mademoiselle d'Artigny en la habitación y le dijo que ya estaba amaneciendo y que entonces era peligroso quedarse allí. Entonces el rey se fue. Después de esa noche el rey siguió cortejándola, ¿no?, a la Valier. Una noche, fiesta nocturna en el parque. El rey la llevó a Enriqueta, la otra, a la princesa inglesa que andaba con él, y a todas las damas de la corte, ¿no?, entre las cuales estaba Luisita. Lo llevó a todos el rey, a todas las minas, a un lugar del bosque que no era otro que aquel donde Luisa había perdido su secreto. y el rincón estaba magníficamente iluminado con guirnaldas, flores de lirio, qué sé yo, piñata, faroles chinos, que todo eso se lo agrego yo. Bueno, ante esa delicada atención de un rey enamorado, Mademoiselle de la Valliere se enamoró también.
¡Vamos!
No obstante, siguió defendiendo ni en que sea su honor. No, no, sí, yo estoy enamorada, pero quédese ahí. Veo cómo es.
Sí.
Un mes después, después de muchísimos esfuerzos, se rindió a la mina y se entregó a Luis XIV. Fue entonces cuando Enriqueta, la amante que había diseñado el plan para que nadie notara la relación que ella tenía con el rey, se dio cuenta de que algo andaba mal. Y así era. Una vez que consiguió el amor de Luisa de la Valliere, Luis se presentó en la habitación de Enriqueta y le dejó una carta que explicaba que el plan había funcionado del modo más perfecto. Ya nadie hablaría de la relación entre él y Enriqueta, puesto que aquel amorío dejaba de existir en ese momento. Le escribió el rey. La carta terminaba diciendo que habían jugado una peligrosa partida y que Enriqueta había perdido. Era el rey. Y esta es la historia de la seducción de Luisa de la Valliere y del despido de Enriqueta de Inglaterra. Yo dedicaría la historia a la primera de las candidatas que se las tomó en cuanto vio cómo venía la mano, y también a todos los que revelan secretos amorosos entre los suyos. Como me gusta, ¿no? Yo le digo, ahora siempre ando, le voy a confesar que siempre ando por bosquecitos y yuyales tratando de sorprender a alguna que diga que le gustó yo. Sí. Ay, dice, a mí el que me gusta es Boros.
Yo creí que eso pasaba solo en las series de televisión. Vio que siempre escuchan lo que sí. Hay que escuchar.
Sí, yo hace toda mi vida que estoy parando la oreja a ver si escucho algo interesante para mí, y no. Casi siempre les gusta a otro.
¿Y también tienes que escuchar eso?
Tengo que escuchar eso. Hay tipos que siempre creen que están hablando de ellos. Por ejemplo, una mina va a decir, ay, dice, ¿está bien enamorada, sabes de quién? Y el tipo enseguida,
ya están
¿de quién? Y dice, mira, es cualquiera, uno que anda conmigo. Y el tipo, ay, dice,
estaba pensando.
Hay algunos que son así,
Sí.
Sí, que se ponen mal si no son ellos.
Y a la inversa también, ¿no? Cuando una mina por ahí dice, no, es que ese tipo no me gusta, para, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? También creen que están hablando de ellos. El mismo Narciso, al revés.
Al revés. Creen que cuando hablan, empiezan a hablar mal de alguien, no, de mí no digas eso, no,
claro,
no pensé en vos. Bueno. ¿Y usted por qué no dice eso?
No, por... es un arquetipo de hombre narcisista.
Ah, no, porque me parece que me estaba mirando.
No, lo miré porque lo estoy hablando a usted.
No te hagas el piola. Bueno, fuimos a la discoteca.
Estaba pensando en una cosa, discúlpeme un segundo. Cuando es un tema de pareja, hombre, mujer o lo que fuere, no importa, y aparece un tercero, siempre hay problema.
¿Y por qué podría no haber problema?
Llámese mensajero.
Sí.
Llámese
celestino. Sí. Llámese la madre del tipo. Señor, la vieja de la mina, que uno lo mira mal. Dice, ¿cómo andás con ese?
Una ex.
Una ex.
Un discotecario que le dice el tema que tenemos que escuchar, siendo que faltan 4 minutos para la 1:00 a.m.
En este caso es usted el tercero.
Sí.
Escuché, habíamos elegido otro, pero no andaba, me dijo el discotecario. Entonces elegimos un paso doble que ilustra la situación de Luisita de la Valliere cuando vino de Tours para sumarse a la corte de Luis XIV, compuesta y sin novio. Canta Don Miguel de Molina. Adelante.
Ay, Tuve una novia modista y un mal amigo me la quitó. Y tuvieron tres churumbeles con la cabeza como un faro. Y el guardia de los padrones dijo que espanto que atrocía. Cabeza de esta familia que lucha de ella, ¿quién lo será? Con la modista no me he casado. Y del quebradero de tres cabezas yo me he librado. ¿Y por qué no te casas, niño? Dicen por los callejones. Yo fui compuesto y sin novia, porque tengo mis razones. Esposa, suegra y cuñado, y el niño, si uno se cría, que la feria, que la gripe, que tu madre, que la mía. Muchas complicaciones, soltero para toda la vida, cualquiera que viva. Que no me canso, que no. Ay, me encuentro ya el matrimonio todos los domingos en el café, con las caras de avinagrado, porque se aburren como un ciprés. Los niños rompen las tazas y con la fuerza de un albañil le mete la pared de la cucharilla por la nariz. Con la modista no me he casado, ni del tormento de la cuchara yo me he salvado. ¿Y por qué no te casas, niño? Dicen por los cariones. Yo estoy compuesto y sin novia, porque tengo mis razones. Esposa, suegra y cuñado, y niño, si uno te cría, que la feria, que la gripe, que tu mamá, que la mía. Son muchas complicaciones, hombre, que a mí no me trinca nadie. ¿De dónde ya trata yo? ¡Que no me callo, vamos! ¡Parece como nuestra! La casa de mis amigos es un pellizco de habitación, y por eso duermen de noche las tres cabezas en el barcón. La casa se bambolea con aquel peso fenomenal, y pitan las chimeneas como los barcos por alcambar. Con la modista no me he casado, y del terremoto de San Francisco yo me he salvado. ¿Y por qué no te casas, niño? Dicen con los callejones. Yo fui compuesto y sin novia, porque tengo mis razones. Esposa, suegra y cuñado, bien niño, si uno te cría, que la feria, que la gripe, que tu mamá, que la mía, que monada, ¿verdad? ¡Soltero para toda la vida, por la gloria y mi padre, hombre!
Miguel de Molina, En la venganza será terrible, compuesta y sin novio.